estamos en el interior y no vivimos en Capital o el AMBA, Gran Buenos Aires, estamos viviendo lo que viven los medios en Buenos Aires, que es cuarentena, anticuarentena, cuando nosotros ya tenemos reglamentado 15 deportes, o mejor dicho, sale la reglamentación ahora para 15 deportes para hacer en la provincia de Santa Fe, en la mayoría de los de las provincias de la Argentina. Es decir, tenemos abierta la provincia a un 85%, hay ciudades del interior de la provincia que son 100% industriales y agroindustriales, que están al 100%, excepto lo que sería cine, espectáculos, que son 4 o 5 actividades. Vamos a preguntar a Ignacio Zuleta, un amigo que vive en Capital Federal, y bueno, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va, Gustavo? ¿Qué tal?
Pero muy bien. ¿Ustedes cómo lo viven ahí? Claro, ustedes están inmersos, no solamente en el centro de la pandemia, sino también, lo que veo yo, como un centro político, ¿no?
Bueno, la verdad que no tengo ni nada que comentar al respecto. Creo que es un tema de médicos, de epidemiólogos, de expertos. Yo no tengo ninguna opinión al
respecto. No, pero yo estoy hablando de la política, no estoy hablando de la pandemia, ¿eh?
¿Y qué te interesa? A ver, contame.
Porque estamos viviendo nosotros una apertura mayúscula.
Es un tema, te repito, es un tema de expertos. No puedo opinar yo. Yo creo que eso se va a ver con el resultado final, se va a evaluar si fue bueno o malo, pero la verdad que no se me ocurriría a mí opinar sobre un tema que tiene que ver con la salud de la gente. Esa gente sabe lo que hace, cómo. Yo no la voy a calificar ni la veo lo que es tampoco. Pero no puedo yo opinar así sobre un tema tan delicado, más universal, que compromete al planeta Tierra. Yo creo que sería un gran narcisismo que yo, desde mi posición de periodista, además de temas políticos, me pongo a opinar de cómo hay que enfrentar una peste, una foto. La próxima me piden que no salga a vacunar. Creo que es un padecimiento colectivo. La Argentina se suma a una crisis económica preexistente que lleva más de 2 años, y como es una cosa que afecta, es un problema que afecta a la sociedad en general, tiene también consecuencias en la vida económica. Pero esto es medio obvio. Si no tiene consignas de aislamiento y no puede ir a trabajar, bueno, pero en fin, pero son cosas. No tengo nada que aportar sobre eso. ¿Qué voy a decir?
Sí.
Es una peste.
Sí. No, pero por supuesto.
Una porquería.
Sí.
Es un bicho de porquería.
Sí. ¿Cómo ves que la oposición, recién ratito estábamos escuchando el audio, que tampoco es un tema en cuestión, Tenemann, Bullrich, pero cómo ves la oposición en esta circunstancia? La discusión es también, como decís vos, no tenemos que opinar de la peste.
No, la oposición está cumpliendo su trabajo, creo, de manera muy eficaz. Pensé que en la última sesión de diputados Cambiemos sentó a los 116 diputados a los 116 diputados que tiene esa bancada, y la oposición estuvo a cinco votos de tener quórum con una sesión especial para tratar el decreto que le da facultades excepcionales al gobierno para gastar dentro del presupuesto, y eso es una tarea realmente muy eficaz. Yo no la valoro si buena o mala, a algunos les gusta, a otros no. Pero la verdad que si uno compara procesos anteriores, en el año 2015, a esta altura del gobierno, Macri tenía partido el peronismo en tres pedazos. Sí. Y sacaba la ley de los bonistas, y sacaba y nombraba miembros de la corte, y tenía habiendo ganado una elección por 2.8 porcentaje de votos en un balotaje periodístico. Sí. Este gobierno que ganó la elección por 108 puntos y la provincia por 14, no puede sesionar el Congreso. De hecho, toda la explicación que tiene la opción del oficialismo por las sesiones virtuales del Congreso tiene que ver con que tiene serias dificultades para integrar quórum el diputado. La primera, ha habido solo 2 sesiones para leyes fuera de la pandemia, que fue la ley de emergencias de fin de año pasado y luego la ley del verano, la ley de sustentabilidad de la deuda. En la primera, el gobierno mandó un proyecto y para que tener el quórum tuvo que sacar de la ley el proyecto que era una reforma del Estado. Si no, no había quórum para funcionar. Y la segunda, tuvo que meterlo a Scioli, que estaba subiendo la escalera del avión para ser embajador, y tuvo que dar quórum. Y ya después se están produciendo estos hechos. Una sesión especial, como cada pueblo de la composición, queda a 5 puntos del quórum. Es decir que la oposición sigue manteniendo su fuerza con una firmeza que no se le vio el peronismo en 2015. Que a esta altura, a 6 meses, estaba partido en 2 por lo menos, o en 3. Es decir, lo digo para responder a tu pregunta de cuál es la acción de la oposición. No se mantiene muy firme.
Ah, por eso... Con lo que estás contando, por eso es entendible el hecho de que la oposición pide, por favor, que dejen de gobernar por decreto. Vayan a las cámaras a sesionar.
Pues es un reclamo esperable. Los decretos son de necesidad y de urgencia. La oposición yo creo que ha contribuido mucho en este proceso, tanto en la deuda como en la peste, porque ha cedido todas las facultades excepcionales que pidió el gobierno, salvo alguna excepción muy de detalle que hay que analizarla muy cuidadamente, que sea la abstención, el decreto de la Cruz Roja, etcétera, que son muy de detalle. Pero en realidad la posición era aquello que pidió el gobierno, que pidió Guzmán para negociar la deuda, que era el apoyo del arco político opositor, firmado todo. Eso ocurrió en el sustentabilidad de la deuda, y después ha consentido todos los decretos que ha firmado el gobierno vinculados a la peste, salvo este último de las facultades excepcionales al jefe de gabinete para gastar, que en realidad entiende es una maniobra de disciplinamiento político hacia adentro del peronismo y un alarde de una fuerza que el gobierno no necesita, no tiene, pero que necesita mostrarse al público, porque hay un debate al que asistimos todos en el peronismo, de que precede este proceso pero se agudiza más en la presidencia de Alberto Fernández, de que el peronismo no tiene conducción. Entonces la oposición se pregunta, ¿para qué quiere tener facultades excepcionales Alberto Fernández para gastar, cuando en la ley de emergencia se le dio hasta el 7.5% de facultades, y todos sabemos que por encima de ese porcentaje todo el gasto ya está asignado? Por lo tanto, él podría seguir gobernando sin que le dieran esa facultad extraordinaria. ¿Por qué lo piden? No empiezan las especulaciones. Lo más probable es que haya sido una maniobra hacia adentro del peronismo, es decir, yo puedo manejar el gasto con mayor liberalidad, y hacia afuera, yo soy el hombre que gobierna sin que nadie me observe. Y eso sabemos que es un tema discutido, pero de ahora, no es un problema de Alberto Fernández, el problema del peronismo que viene de hace 13 años, ¿no? De quién manda el peronismo, que todos sabemos que no manda nadie.
Soleta, buen día. María de Luján, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien.
Le hago una pregunta. ¿Tendrá que ver este sentido de tanta coherencia con todos los nombramientos que hubo de gente de Cambiemos en las diferentes provincias la semana pasada?
No sé a qué se refiere.
Se la dijo ahí. Acá en Santa Fe, por ejemplo, hubo pedidos de gente que gente que tiene expertise, que sabe de lo que habla, un listado para que sean nombrados en delegaciones del PAMI.
No tengo esa información. No sé. No conozco el problema.
Bien.
Bueno, vamos a seguir seguramente. En este momento están reunidos el presidente y los gobernadores a través virtual, ¿no? De forma virtual. Seguramente vamos a seguir 15 días de cuarentena hasta mediados, finales de junio. En el medio tenemos la deuda. El arreglo de la deuda. ¿Qué opinión tenés de esta forma de cuarentena y arreglo de la deuda? Yo siempre analizo...
No tengo información, no sigo ese tema.
No seguís
es un tema que además no te avisa de nada.
No, pero, si estamos todos...
Es una negociación muy discreta, en la cual las partes guardan mucho el contenido, porque es una negociación, digamos, de intereses, y lo único que conocemos es lo que hacen trascenderlo, tanto el gobierno como los bonistas. El gobierno tiene sus amigos en la prensa y los bonistas también, y van dejando filtrar información para ganar posiciones en ese debate. Lo único que puedo decir es que hay una percepción de mi parte, y en general uno la puede ver replicada en muchas opiniones que lo va escuchando, de que no hay duda que va a haber un acuerdo, nadie piensa que no haya, y que el gobierno va a sacarse ese problema de encima de la manera más decorosa posible, porque va a tener que llegar a un acuerdo, además quiere llegar.
Sí.
Pero además yo creo que el problema es que espera, no hay que ser ansioso, es un tema que no depende del público, depende del gobierno, por lo tanto hay que esperar unos días y va a salir. Y lo único que te puedo transmitir es que cuando uno habla con la gente del gobierno, especialmente, y con la gente del mercado, nadie dice que no van a haber acuerdo, habrá que ver cómo es ese acuerdo, detalles sale, cómo, con qué características.
Ignacio, ¿cómo andan las ventas de los libros? ¿Lo estás haciendo online? Ya que las librerías, creo que allá en Capital, están cerradas, ¿no?
No, acá están abiertas.
¿No? ¿Están abiertas?
Sí, ¿cómo andan las ventas? Hace mucho. No conozco... eso es una cuestión de la editorial. Yo recibo cada 6 meses una liquidación. La última estuvo muy bien. Pero depende de... Los libros tienen sus subidas y sus bajadas, ¿no? El libro de Cardio se vendió muy bien cuando el año pasado porque había campaña electoral, y Cardio hacía campaña por todo el país y su militancia se movía y lo buscaba. El libro del Papa se vendió también en su momento, y el libro de Macri yo creo que es un libro que ya está medio, sigue estando en las librerías, yo creo que sigue siendo un libro útil para entender el fenómeno de Cambiemos, pero es un libro que está escrito en 2016, salió en 2017, final en 2016, pero igual los libros se van moviendo. Yo no los he visto en mesones de reventa, de remate, pero los libros no han pasado a las librerías de viejo, con lo cual quiere decir que los libros están en catálogo. Ahora, no me hagas opinar del negocio del libro, como todos los negocios, es un negocio que tiene enormes dificultades, no solo por el tema del comercio en general en la Argentina y en el mundo, sino porque además el negocio del libro, como toda la industria gráfica, fuera periodismo, está sometido a un cambio muy muy profundo de hábitos y de cambio tecnológico, que produce una transformación en la forma de acercarse de ese producto al público y viceversa, y entonces nadie tiene tampoco mucha certeza de qué tiene que hacer. La gente va, los negocios del libro como los de los diarios van, y las revistas van buscando, van tanteando hasta buscar un nuevo equilibrio, lo van a lograr, pero es un terreno resbaladizo.
¿Qué estás escribiendo ahora?
No, en este momento no estoy proyectando alguna cosa, pero la verdad que no tengo nada resuelto. Escribo mi columna en Clarín y mi página web zurita.sintecho.com. Y estoy tratando de, en realidad, mientras no se aclare el aspecto industrial del libro, yo no voy a proponer ningún proyecto, porque no tengo, yo lo escribo para mí, yo escribo para el público. Y si yo no tengo claridad de qué destino va a tener algo que yo escriba, la verdad que me siento a escribir, porque yo no soy un poeta que escribo por el arte de escribir. Yo escribo para comunicar y para buscar lectores y para interactuar sobre los temas que yo escribo. Entonces, siempre tengo alguna idea, siempre en el libro uno está pensando, pero yo, hasta que no tenga una claridad de qué puede pasar con un libro y quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar, no tengo mucho que hacer para ponerme a fabular esas cosas.
Dicho de paso, recién me recordaste el libro de Carrió, el que escribiste vos. ¿Por qué está guardado?
Es un diálogo.
Sí, sí. ¿Por qué está callada Carrió, no habla?
Bueno, hay dos explicaciones, una subjetiva y otra objetiva. Subjetivamente habría que preguntarle a él.
Sí.
Yo lo sé, o sea, yo tengo relación con él permanente, yo sé por qué está él, está en un tema personal de cambio de su forma de vida, se fue a vivir al campo, quiere abrir un estudio de abogado. Ella fue en su momento una abogada bastante importancia antes de ingresar a la política, llegó a tener un estudio importante en Chaco, llegó a ser una abogada de empresa muy importante, fue durante mucho tiempo una abogada que ganó mucha plata, que cuenta ella, en el libro está contado, trabajando de abogada, o sea, ella tiene eficaz el negocio. Tiene un nombre que si ya abre un estudio bastaría desde el punto de vista crematístico una mina de oro, y desde el punto de vista institucional muy importante, porque es una persona que una firma de Carrió en un recurso ante la corte es un cañonazo, o sea, profesionalmente entiendo que ella es una persona joven, piense que un nuevo frente de su vida puede tener su tarea trabajando de abogado, que además es algo que a ella le gusta mucho. Ella es muy estudiosa y ocurrente, y vos sabés que la profesión de abogado a veces requiere condiciones que no todos tienen, y ella yo creo que lo ha demostrado el tiempo. Eso es personal de ella, habría que contarle a ella cómo lo y objetivamente yo creo que lo de ella es una maniobra estratégica formidable, de un enorme valor para la formación que ella integra, que es la oposición de lo que es Cambiemos, porque ella se retira del escenario antes de la salida de Macri del gobierno, con lo cual le quita al debate que sabía que ella que iba a entrar Cambiemos de adelante, que era sobre el liderazgo de Cambiemos, le quita el factor Carrió, el factor que ella produce dentro del radicalismo y dentro de Cambiemos como una persona que es dueña de una identificación poderosísima del voto, especialmente de las grandes ciudades y especialmente de la Capital Federal, es el árbitro de ese voto, es la dueña de ese voto. Carrió es la persona que le da el ISO 9000 a Cambiemos, o sea, es la persona que valida ante la opinión pública la opción de la alianza con Macri en el año 2015, y eso es fundamental para entender el proceso. Ella, retirándose del debate, retira los factores negativos de esta presidencia, retira las críticas que el peronismo le hace permanentemente a ella, descalificándola desde el punto de vista político, ideológico y hasta personal, insultándola. Se retira del debate dentro del radicalismo, donde ella tiene una posición tomada de mucha confrontación con sectores, por ejemplo, del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, que son sus aliados en la alianza de Rodríguez Larreta, que es el peronismo, el radicalismo de Lustó, Nocilia, es todo ese radicalismo, es un radicalismo muy anticarrió, y ella es muy está muy enfrentada con este radicalismo. Sin embargo, ella retirándose, deja que actúe como está actuando de manera formidable dentro de la alianza que tiene Horacio Rodríguez de la ciudad y él del Congreso Nacional. Y después se baja de la pelea de liderazgo. Si uno dice hoy, va a tener que resolver el problema del liderazgo, Cambiemos. Y uno presume que sí hacia 2023, hacia 2021 no. Pues 2021 va a ser una elección legislativa en donde Cambiemos va a actuar como fuerza provincial en cada lugar, va a tratar de hacer la mejor elección posible para mantener la cantidad de bancas que tiene hoy en el Congreso, y por lo tanto no tiene sentido jugar la pelea por el liderazgo. Eso lo entiende muy bien Macri, que se queda callado, lo entiende muy bien Carrió, y lo entienden muy bien los jefes más importantes del radicalismo, te estoy diciendo Morales, Gerardo Morales y Mario Negri, que son hoy los bastoneros del radicalismo en esa coalición, y ninguno discute el liderazgo, porque saben muy bien que no es el momento de pelear eso. Eso es, es una cuestión de 2023. Hay que ver si ahí va a haber Cambiemos o no. Yo creo que es muy difícil, porque es muy difícil volver a repetir esa fórmula del 2015, que se basaba sustancialmente en la presencia de Macri, que era un gran candidato. Claro. Hoy Macri tendría que volver a demostrar que lo es, y tiene muchas dificultades para hacerlo. Y después hay pelea muy muy importante hacia adelante, especialmente la pelea, yo creo, entre sí, los dos tipos más importantes de esta coalición para la candidatura presidencial, que son Gerardo Morales y Gabriel Larreta, que son los dos de quienes creo yo que se va a arbitrar esa candidatura, si todo sigue como lo estamos mirando hoy. Esta pelea va a ser Morales Larreta, y ahí veremos cómo se resuelve, si se resuelve con una fórmula o un entendimiento que repita o que sostenga lo que es hoy esa alianza, o se dividan y va a haber radicalismo por un lado, y lo que significa en el interior radicalismo, que es muy importante, y la Nación de Larreta busque una afinidad con sus amigos históricos, que son el arco de Sergio Massa, Urtubey, Monzó, el ala peronoide, un ala peronista no kirchnerista, que es de donde él ha traído su aliado del peronismo, que son Santilli y Betón. Sí, o sea que claro, no extrañaría que Rodríguez Larreta insista en esa línea, que es la línea del conservadurismo popular, del peronismo, que es en la que él hizo su carrera política en los años 90. Él fue funcionario de Menem, en la Secretaría de Desarrollo Social, y el ANSES, y la actuación que tuvo en su momento está vinculada a esos sectores. Ahora, que él vuelva a eso, y como ha mantenido los deudas, a mí no me extrañaría nada. Pero vos entendés que es un camino en el cual es muy difícil que él discipline el radicalismo como lo disciplinó Macri. ¿Cómo lo disciplinó? Macri es el candidato que ganaba, y de hecho ganó. Entonces ese valor que tenía Macri en aquel momento, que él creo que debería renovarlo, porque hoy no lo tiene, más bien, si uno lo dice, medio produce risa, esa construcción la tiene que hacer de la reta. Hay que ver si logra eso, porque además están faltando elementos muy importantes en la coalición de 2015. Es Macri, Sanz, Carrió. Hoy no está ninguno de los tres, y los tres manejaban sectores importantes. Sanz es el Comité Nacional del Radicalismo, Carrió es la coalición cívica y todo lo que significa, y Macri era el jefe de gobierno mágico de la Ciudad de Buenos Aires, que gobernaba después de dos mandatos con al nivel de adhesión muy grande, y tenía el atractivo de todo el voto no peronista de todo el país. Recorrió el país y el no peronismo se identificaba con él. Eso hoy Horacio no lo tiene. Más porque Horacio es una figura aldeana, el hombre de la Ciudad de Buenos Aires, y si él le da mucho relieve al perfil del intendente. Él es un intendente de obras, él no habla nunca ni de la guerra de Vietnam, ni habla de Trump, ni habla del muro de Berlín. Digo, para citar tópicos clásicos de la política, en donde un estadista se significa valorando o haciendo valoraciones sobre temas generales, jamás es formulación. Él es en ese sentido, es un discípulo de Duhalde, que decía, somos todos intendentes. Él interesa por lo que y lo va bien con eso. Es una formación que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde 2007, sin adversarios en el horizonte, gana las elecciones cada vez con más votos.
Ignacio,
en realidad se justifica lo que tampoco es absurdo.
Ignacio, vos estás hablando de intendente, te saludo, pero tengo en línea al intendente de la ciudad de Rosario. Muchas gracias, Ignacio, te invito para que vengas acá, como de costumbre te invito para que vengas, pero ahora cuando termine la cuarentena.
Ese hombre va a estar en el arco de la ciudad de Garreta, no te olvides.
Mira, te está escuchando Pablo Hapkin, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Ignacio Zuleta, del otro lado, también lo tenemos.
Mucho gusto, no lo conozco personalmente.
No, pero no tenemos gusto personal, pero sí te leo.
Tenemos amigos comunes, además.
Claro que sí.
Gracias, Ignacio. Chau, chau.
Bueno, hasta luego. Un saludo, que ande todo bien. Hasta luego.
Ignacio Zuleta, que arrancó medio frío con nosotros.